Bienvenidos todos, aquí comienza Fricanía, el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las culturas, a las sociedades del continente africano, el continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Nos encontramos en Radio Valleca, Radio Clara, Radio Enlace, Radiópolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastar, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Bauru, Radio Fuga, Radio Gepeto, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, La Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, La Cultural y Eco Leganés. Bienvenido a todos y a todas. Por supuesto, os podéis descargar los... podéis escuchar el programa a través de la emisión en directo en internet de todas estas emisoras. Y podéis descargar también el programa a través de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid y a través del Portal del Conocimiento de la Fundación Sur. Un portal del conocimiento sobre África que está en la dirección www.africafundacion.org. Allí no solamente podéis escuchar el programa, descargarlo, coger todos los históricos, sino que además tenéis toda la actualidad traducida al castellano, toda la actualidad que nosotros seleccionamos y os la traducimos para todos vosotros. Noticias, opinión, entrevistas. También los mejores escritos de investigación y desarrollo sobre África. Y la opinión de aquellos que mejor conocen África todos los días, para ti. Porque nosotros vivimos, sentimos pasión por África. Y hoy, además de la actualidad del continente africano, vamos a hablar de un tema de actualidad como es la utilización de niños para la guerra, los niños soldados. Hace poco denunciábamos y hablábamos sobre la figura de un oficial, un ruandés, que estaba siendo juzgado por el Tribunal Penal Internacional por la utilización de niños soldados en Ruanda y en la zona del Congo. Y hoy hemos querido saber más y para ello hemos llamado a uno de los mejores especialistas que tenemos aquí en España. Su nombre es María del Rosario Artigas. Es pedagoga y coordinadora de Amnistía Internacional Las Rozas. Ha pertenecido a diferentes organismos, entre ellos uno que de reciente creación que precisamente está para el estudio y para, digamos, el término de este mal que afecta a nuestras sociedades, como es la utilización de niños para la guerra. Por supuesto que además todo esto irá acompañado por los mejores ritmos de África y una selección de las actividades con temáticas alrededor de África que van a tener lugar en los próximos días alrededor de todo el globo. Esto es Aquí Comienza Africanía.
Thank you.
Excepcional la voz de esta mujer. Razia Said. Ella es malgache. Su madre es afroárabe, su padre indio, y ella pues vivió gran parte de su vida en corta vida, en cierta manera, en Gabón. Y actualmente está situada entre Europa y Estados Unidos. Y saltamos de isla a isla. Estábamos en Madagascar y nos vamos a la isla Reunión. Donde se baila este ritmo que se llama la maloya, el ritmo típico criollo. Y este es Fran Mangué.
Nous la fait valoir.
À nous Benza Boutan rayonner,
nous sommes tous la réunion mort. Nous l'arrivons Goulême, mes amis, nous la fait valoir.
À de bonnes aboutons, nous sommes la réunion. Nous arrivons Goulême, mes amis, nous la fait valoir.
Maloya, un cruce de culturas y las voces femeninas que acompañan a Mangué son Sonia Medoga, Yasik Talpot, Patricia Chamán y Sulet Raco Tomaba.
Sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Continuamos en Africanía con nuestra compañera Rosa Moro y la selección de la actualidad del continente africano que siempre les traemos a Africanía. Empezamos por Zimbabue. Buenas noticias. En principio se estrena el nuevo gobierno de unidad con 31 ministros.
Los miembros de la nueva Cámara de Ministros de Zimbabue juraron su cargo ante el presidente Robert Mugabe el día 13 de febrero, terminando con la extenuante batalla por el poder entre los principales rivales políticos del país. 15 ministros son del partido ZANU-PF de Mugabe, 13 ministros son del partido Movimiento para el Cambio Democrático, MDC, del primer ministro Tsvangirai, y 3 de la facción del MDC, liderada por el viceprimer ministro Arthur Mutambara. La ceremonia fue presenciada por el presidente de Sudáfrica, Kgalema Motlanthe, el antiguo presidente de este país, Thabo Mbeki, y el secretario ejecutivo de la Comunidad para el Desarrollo de África Austral, Tomás Augusto Salomão. Esta toma de posesión del nuevo gobierno termina con 6 meses de vacío de poder en Zimbabue. En las elecciones presidenciales del año pasado, Tsvangirai ganó por poca diferencia a Mugabe en la primera ronda de las votaciones, que se celebraron en marzo de 2008, pero se retiró de la segunda ronda alegando violencia contra sus seguidores. Esto llevó a que Mugabe prácticamente se autoproclamase vencedor y a la firma de un acuerdo de reparto de poder entre las dos facciones en septiembre de 2008, pero después de ello surgió otra disputa, esta vez por el control de los ministerios más importantes, como el de Interior, que controla las fuerzas de seguridad del Estado. tras la solución impuesta por el equipo de mediación de la Comunidad del Sur de África de una duplicación del Ministerio de Interior, o sea que habrá dos ministros de Interior, uno de cada partido. 4 meses después del acuerdo, las negociaciones se han alargado hasta el mes pasado, cuando Tsvangirai por fin accedió a formar parte del gobierno de unidad por las presiones de la Unión Africana y la Comunidad del Sur de África. Marruecos acoge la conferencia islámica sobre crímenes de guerra cometidos por Israel.
La Organización Islámica para la Educación, Ciencia y Cultura, llamada la OSESCO, se prepara para la Conferencia Internacional sobre los Crímenes de Guerra de Israel, que se celebrará en la capital de Marruecos el día 14 de febrero. El encuentro recogerá documentos legales sobre los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra cometidos por Israel, para permitir que se puedan procesar a los perpetradores ante los tribunales europeos y el Tribunal Penal Internacional. Esta conferencia también recogerá la asistencia de activistas de derechos humanos palestinos, así como médicos europeos y árabes que visitarán la región palestina durante este periodo. El ataque del ejército israelí sobre los 360 kilómetros cuadrados de Gaza es responsable de la muerte de más de 1.300 personas, principalmente civiles, y alrededor de 6.000 heridos, convirtiéndose en uno de los más mortíferos desde 1948, cuando se proclamó el Estado de Israel. El presidente de Nigeria predica con el ejemplo y se baja el sueldo.
El presidente de Nigeria, Umaru Yar'Adua, ha predicado con el ejemplo y ha anunciado un recorte de su propio salario y asignaciones y el de los otros políticos federales y regionales, también en la línea con la crisis económica global. Esta es una de las medidas tomadas para asegurarse de que el desarrollo nacional no se ve afectado negativamente por el descenso. El portavoz de la presidencia, como es conocido el complejo residencial de Aso Rock, como es conocido el complejo residencial del presidente, aseguró a los reporteros después de la reunión de Yar'Adua con los ministros que el presidente ya se había puesto en contacto con las agencias del gobierno para hacer efectiva su decisión. Los 36 gobernadores de Nigeria, que también se reunieron bajo el patrocinio del Consejo Nacional Económico dirigido por el vicepresidente de Nigeria, expresaron su apoyo a este plan de recorte de salarios y prometieron emularlo. El portavoz presidencial contó que Yar'Adua pidió a los funcionarios públicos que hicieran sacrificios personales por el bien de la nación. Les pidió que dieran muestras de una mayor honestidad, dedicación y compromiso desinteresado con el servicio al país en el cumplimiento de sus funciones. El Banco Mundial añade un escaño más a su Junta Directiva para el África Subsahariana.
La Junta Directiva del Banco Mundial ha aprobado la primera fase de reformas para aumentar la influencia de los países en desarrollo en el grupo del Banco Mundial. Además, ha añadido un escaño más para el África subsahariana. Este paso permitirá a los países en desarrollo tener más escaños en la Junta Directiva, lo cual se traduce en aumentar su poder de voto y en mayor reparto de capital. Además de crear un escaño más para el África subsahariana, el paquete de reformas incluye más poder de voto para los países en desarrollo en el banco hasta alcanzar el 44%, para dar más voz a los países de bajos ingresos. Desde que Robert Zoellick se convirtió en presidente del Grupo del Banco Mundial, 7 de sus nuevos nombramientos para altos cargos han sido para países en desarrollo. El Banco Comercial de Etiopía bate récords de beneficios este año.
A pesar de la actual crisis económica global, el Banco Comercial de Etiopía ha anunciado que ha obtenido un récord en beneficios con más de 100 millones de dólares americanos solo en los últimos 6 meses. Este incremento de un 80% de los beneficios y activos se atribuye a la creciente economía con la nación. En los últimos 2 años, según el presidente del banco, anunció en rueda de prensa ofrecida a los medios de comunicación en Addis Abeba. Además, los depósitos del banco, que el año pasado eran de 360 millones de dólares, este año han alcanzado los 240 millones. El banco, pionero en la introducción de la banca moderna en el país, tiene relaciones de trabajo con 500 bancos internacionales. En 2008 murieron 41 periodistas en África y 125 fueron encarcelados.
41 periodistas muertos, 125 encarcelados durante el ejercicio de su trabajo. De los que han muerto, el 70% han sido asesinados, según el informe del Comité de Protección para los Periodistas. El único caso sudafricano citado fue el de Coetzee, un reportero que trabaja para el periódico Capsebzon. Coetzee fue arrestado en enero de 2008 después de que se publicase un reportaje suyo en el que acusaba a la policía de maltratar, bofetear y amenazar a los ciudadanos. El periodista Coetzee fue acusado de una serie de crímenes, pero los cargos fueron retirados. Además, el informe del comité incluye una enorme sección sobre Zimbabue, acusando al régimen de Robert Mugabe de desencadenar una represión brutal contra los seguidores de la oposición y la prensa, después de los amenazadores resultados de la primera ronda de las elecciones presidenciales del año pasado. En el resto de África, el informe dice que 2 reporteros han sido asesinados en Kismayo, en Somalia, y 21 periodistas somalíes han huido al exilio en 2008. La Unión Nacional de Periodistas Somalíes calcula que han huido docenas más por miedo a represalias. Y en Johannesburgo, Sudáfrica, se presenta un libro sobre los más grandes empresarios africanos.
El magnate de los negocios de Tanzania y director ejecutivo de la agencia de noticias tanzana IPP, Reginald Menji, ha sido nombrado uno de los mayores empresarios africanos. Su nombre aparece destacado en la lista de los mejores empresarios del continente en un libro del nigeriano Moki Makura, titulado Los más grandes empresarios de África, que se presentó en Sudáfrica ante una ecléctica reunión de más de 200 empresarios de Johannesburgo para celebrar la publicación del nuevo título. En un comunicado emitido por los organizadores del evento, se asegura que los personajes del libro de Makura son algunos de los más exitosos y dinámicos empresarios que operan actualmente en África.
Estás escuchando Africanía.
Saber por qué ni a dónde. ¿Sabes lo que te digo? ¡Estás de puta madre!
Es una locura confiar a la primera. Pero yo no me arrepiento de haber vivido contigo estos momentos. Menos mal que sé yo que tú también.
Conocí vida mía y me enamoré. Pasamos juntos un gran verano. Ay, qué ilusión. Y ahora no entiendo el por qué me abandonas. En pleno invierno tú me dejas solo. Pobre de mí, ¿qué voy a hacer? Ay, 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 lolilo, lolilo. Lo lindo, 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 lo lindo,
he vivido contigo estos momentos. Menos mal que sé yo que tú también lo echas de menos. Ya sé,
es una locura.
El día
a la primera,
pero yo
no me arrepiento. No he vivido contigo estos momentos.
Menos mal que sé yo que tú también lo echas de menos.
Primera,
pero yo
no me arrepiento de haber vivido contigo estos momentos.
Menos mal que sé yo que tú también
lo echas de menos.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista. Hoy tenemos con nosotros a María del Rosario Artigas, ella es pedagoga y además coordinadora del grupo local de las Rozas de Amnistía Internacional. Encantado que estés aquí con nosotros.
Hola, buenos días.
María Rosario, cuéntanos, ¿a qué llamamos niño soldado?
Se entiende por niño soldado cualquier menor de 18 años que está implicado o que es reclutado por fuerzas gubernamentales o grupos paramilitares o no gubernamentales. Y es muy importante distinguir que tanto da igual que este niño esté entre directamente en combate o que se le utilice para cualquier tipo de actividad. O sea, en ese sentido la definición de niño soldado incluye a todos. Da igual que ese niño se le utilice como espía o como en el caso de las niñas como esclavas sexuales.
Todo lo que sirva para la infraestructura de un conflicto.
Exacto.
¿No? Para mantener un conflicto.
Sí. Puedes, a veces simplemente son porteadores. Da igual, si son menores de 18 años y han sido reclutados tanto de forma forzosa como voluntaria, porque bueno, luego podemos hablar de la voluntariedad dentro del reclutamiento de menores, se considera que es un menor soldado y que por lo tanto debe de ser protegido.
Bueno, ¿y por qué existen los niños soldados?
Hay muchas razones por las cuales existen niños soldados, ¿no? Pero básicamente son los conflictos, son debidos a los conflictos que hay, la gran cantidad de conflictos que hay en toda África. Eso por un lado, ¿no? Podríamos decir que es la ausencia de paz, pero aparte hay muchas otras causas, que está por supuesto la ineficacia de los gobiernos a la hora de gobernar, la pobreza, la falta de educación, la falta de acceso a ganarte la vida de una forma decente. Son muchos factores que están convergiendo y hacen que existan niños soldados.
Pero Charo, todos tenemos en imágenes de televisión, fotografías, niños que casi no pueden coger un Kalashnikov, niños con un casco que les queda absolutamente grande. ¿De qué puede servir un niño que no soporta casi el Kalashnikov? ¿Cómo lo puedes utilizar? ¿Qué utilización tiene para, qué beneficio tiene para aquellos que lo reclutan?
Hombre, hay, aparte de los Kalashnikov, ahora hay muchas armas, que lo que se llaman armas ligeras, que los niños las pueden utilizar muy fácilmente. Y evidentemente, ¿a quién beneficia? No, está claro que al niño no, ni a su entorno, ni a su comunidad, ni a su familia. Beneficia fundamentalmente a las fábricas de armas que generalmente no están en África, sino que están en los países occidentales. Realmente uno de los graves problemas que hay con el tema de los niños soldados es la fabricación de armas ligeras, porque si estos niños utilizasen armas, como tú decías, que realmente no pueden cargar con ellas, no pudiesen disparar con ellas, a lo mejor no los reclutaban, pero da la casualidad que hay una amplia gama de armas que con las cuales son casi como juguetes, son muy fáciles de utilizar y tienen muy poco peso. Y bueno, uno de los mayores exportadores de armas a África es España. Entonces, bueno, pues realmente yo creo que eso que socialmente...
Bueno, lo que nos dicen es que en verdad lo único que estamos exportando nosotros es material para uso casi policial, ¿no?
No, aparte de esto de armamento, o sea, vamos, de utensilios para la policía, también se exportan armas y armas ligeras. Y esas son las que pueden utilizar los niños, evidentemente. De todas formas, aparte de la existencia de las armas, estas que son tan ligeras, que son casi como juguetes, que los niños pueden utilizar, detrás de también de todo eso están los intereses económicos de Occidente y bueno, y de sus propios gobiernos corruptos, ¿no? Pues por ejemplo está el tema de Congo con el tema de los diamantes, o el tema de...
Vamos a ir ahora con ello, vamos a ver qué países de África tienen niños soldados interviniendo en conflictos. Lo que sí me llama la atención, ¿qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha cambiado a lo largo de los últimos, de este último casi medio siglo? Tenemos imágenes de la Segunda Guerra, de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, mucho más cercana a todos nosotros, que han vivido ya y que gente que está entre nosotros. Hay imágenes de niños interviniendo en el conflicto y nadie se había escandalizado, sobre todo en los últimos años ya, por ejemplo, de Alemania y la defensa de Berlín. Y era algo hasta casi normal, ¿no? El llamamiento a filas aquí en la guerra civil de lo que llamaron la Quinta del Biberón, que era casi pues chavales imberbes. ¿Qué es lo que ha cambiado para que de repente pues lo consideremos como un delito o un crimen y por primera vez el tribunal permanente esté juzgando a una persona, a un militar, por la utilización de niños soldados?
Hombre, yo pienso que lo que ha cambiado, entre otras cosas, ha sido la propia sociedad occidental, los valores, ¿no? La carta de derechos humanos, ¿no? De la universalidad de los derechos, la defensa del niño, de ver al niño como una persona más vulnerable. Efectivamente, niños soldados ha existido absolutamente desde el principio de la historia. Tal vez lo que ha cambiado ahora sea que en los países occidentales normalmente no existen niños soldados, aunque sí que hay reclutamiento de niños por debajo de los 18 años, eso es cierto, aunque suele ser de una forma voluntaria. Bueno, digamos que es un caso totalmente distinto, pero lo que sí que es realmente sangrante es la forma en que los reclutan, o sea, esa forma forzosa de secuestrarlos de sus aldeas, de sus casas, de obligarles, la vida que tienen ellos, de obligarles a hacer verdaderas barbaridades para desarraigarlos de su comunidad, y que les hace perder absolutamente la perspectiva del bien y del mal, que los transforma. Yo creo que no es lo mismo, que sí que ha cambiado, también la idea de que eso no se puede hacer, de que nos movemos en otros valores.
Hablas de barbaridades para provocar un desarraigo, para provocar que no puedan, formar parte de una sociedad. ¿Qué tipo de barbaridades? ¿Qué es lo que se hace con ellos para que no puedan escapar de las filas de los rebeldes o del quien les tenga en sus filas? Porque no solamente son grupos rebeldes, sino que ha habido ejércitos regulares que los han utilizado.
Por supuesto.
Y los utilizan todavía.
Mira, es que hay dos formas distintas de reclutar a los niños soldados. Una es por la fuerza, entonces, que tal vez sea la más dramática, porque esos niños que a lo mejor van simplemente caminando de su casa a la escuela o de la escuela a su casa, y en ese trayecto o dentro de la misma escuela o dentro de su misma aldea llegan los grupos armados de turno y se los llevan de allí, y a lo mejor incluso antes de llevárselos de allí les obligan a matar o a alguien de su familia o a su maestro o a algún compañero. De alguna forma esos actos de violencia tan graves les hace desarraigarse, o sea, separar, de alguna forma han cometido una falta tan grave contra su comunidad que ellos sienten incluso miedo de que en su propia comunidad les rechacen. Y eso les crea realmente una gran distorsión, una gran inseguridad. Aparte de que son niños que no saben muy bien, no comprenden muy bien qué es lo que están haciendo. Aparte de, bueno, de hacerles cometer actos de barbaridad o de tortura cuando ahí entran en combate y capturan a prisioneros, les obligan a torturarlos. O muchas veces también les ponen a ellos como escudos y tienen que ir por delante de su grupo.
Como carne
por si
de cañón,
hay,
¿no?
Exacto, por si hay minas. Y por supuesto luego está todo el tema de las niñas, que por supuesto son violadas normalmente y son asignadas a distintos oficiales o personas de su grupo y tienen que servirles como esclavas, no solamente sexuales, sino bueno, pues atenderles en todas sus necesidades.
O sea, que pasan a ser esclavas sexuales, sirvientas y soldados.
De todo, sí, soldados, exacto, de todo. Hay algunas que no entran en combate, otras sí. Y esto es un problema incluso añadido a la hora de, por ejemplo, de intentar reintegrarla en los DDR, pero bueno, luego si quieres hablamos de eso, ¿no?
Hablaremos de eso porque además tú conoces, aunque sea brevemente, porque conoces el caso de una de ellas, quizás la más famosa, la soldado ugandesa, la que fue una niña soldado China Kitesi. Antes de estar mencionando algunos países del continente africano donde hay niños soldados, ¿dónde los podemos situar ahora mismo?
Pues mira, según el último informe global que ha sacado la coalición para acabar con los niños soldados, en África se han detectado niños soldados en Burundi, en la República Centroafricana, en Chad, en Costa de Marfil, en la República Democrática del Congo, en Somalia, en Sudán y en Uganda. Estos son los países que identifican,
casi.
Sí, claro, allí donde hay conflicto hay niños soldados. Y ese es uno de los mayores peligros, que en cuanto estalla un conflicto van a reclutar de forma forzosa o voluntariamente a los niños. Y bueno, antes no te he comentado lo de la voluntariedad y sí que me gustaría hablar un poco contigo de este tema, ¿no? De cuando dicen que hay niños, por ejemplo, China fue una niña que se alista voluntariamente.
En varias ocasiones, además.
Exacto. Entonces, claro, pero bueno, como ella misma cuenta en su libro, su historia es realmente dura, de un desarraigo familiar muy grande, pues porque era una niña no querida, era una niña maltratada dentro de su familia, que sufría malos tratos físicos, y entonces, de alguna forma, eso la hizo huir de su casa, y entonces le sitúa en una situación de vulnerabilidad grandísima. Pero no solamente esto, sino que hay niños que piensan que es una forma de defender sus aldeas, de defenderse a sí mismos o de defender a su familia el entrar en filas, o incluso hay niños que lo consideran como una forma de ganarse la vida, porque en países en los cuales se vive en un estado de pobreza absoluta puede ser una vía de ganarte la vida, porque no hay acceso a la educación, no hay acceso a una formación profesional, no hay acceso a un trabajo que te permita mantenerte. Entonces, en todos estos casos realmente se puede hablar de que ese niño ha ido voluntariamente a reclutarse o está forzado a reclutarse. Yo considero que un niño que está en un ambiente familiar sano, que es querido, que puede ir al colegio y que tiene unas perspectivas y una esperanza, yo creo que no se alista ni en el ejército, ni en un grupo no gubernamental, claro. Sobre todo si en su alrededor hay un conflicto y sabe que puede en un momento dado entrar en combate. Un niño feliz yo creo que nunca se alistaría.
Muchas gracias, María del Rosario Artigas, pedagoga y coordinadora del grupo local de Las Rozas de Amnistía Internacional.
Muchas gracias a ti.
Hola, somos alumnos del Beatriz Galindo y estamos escuchando Africanía.
Y yo un leo, don Nilie lo mea, que navego plans, si bato lontan I diaw dan fon Sou bato lontan Te nave ban noa Te kom zanimo Zoti vie pa ichi Zoti bay dan san Zoti vie pa la Nan al oseyan Zoti vie pa ichi Zoti bay dan san Zoti vie pa la Nan al oseyan Bam kalou bam 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 Vie grand mouni di Que n'avait beaucoup de noir T'es itché d'autres frères En force d'en souffrir La pointe, la colère Couleur flamboyant Quand ça l'est en flair Le sang la caillé Dessine nous passer Boubou la poussée La peau corpétée Le sang la caillé Si nous passer, boubou la pousser, la poco pété, bam kalou bam, 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 bam kalou bam. Zoti oiseau dit, ni descend la mer, pour nous retravailler, oui nous les sommets. Zoti ouatale, mais ça prend l'avion, pour quitter mon pays, y appelle la Réunion. J'ai migré Zoti, l'esclave a longtemps, Paris les joli, nous n'a plus un sang. J'ai mis très audi, l'esclave a longtemps, Paris les jolis, nous n'a plus un sang. Vom kalou vom, 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 vom kalou vom. Des audi, puis pareil longtemps, ça vous comme là. Zoti roule en gale, Zoti gagne la zone, pour bien col français, un morceau créole, foot pique à bouturer. Côté Zot n'est là pour recrier, il s'appelle à l'école, il s'appelle à marron. Côté zotne pep, la pour retrier, il s'en va à l'école, il s'en va marron. Bam kalou bam, 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 bam kalou bam. Bam kalou bam, bam kalou bam, bam kalou bam, bam kalou bam.
acordeón, desde la reunión de René Laquel. Y nos vamos hasta el centro de África. Y esto que suena es una de nuestras debilidades. Él es, como no, Gino Sitson. Y con nuestro buen amigo Gino llegamos al tiempo de actividades en Africanía. Y comenzamos por la carrera popular Corre por una sonrisa, que va a tener lugar en Tres Cantos el 22 de febrero. La prueba comenzará a las 11 horas en el Parque Central de Tres Cantos. Más información en www.carreraspopulares.com. Y los interesados en participar deberán abonar una cuota de inscripción de 11 euros. Jornadas de difusión e intercambio de resultados y experiencias jóvenes hijos de inmigrantes. El proceso de incorporación a la vida adulta en Madrid, el 23 de febrero, en la calle Alberto Aguilera, número 23. Decimoctava conferencia de la Comisión Regional de la OIE para África en Yamena, en Chad, el 23 a 27 de febrero. Organizada por la Organización Mundial de Sanidad Animal. Más información www.rw-africa.oie.int. Y en la Fundación Sur, en Madrid, en la calle Gaztambide. Teléfono 91 544 1818. Página web www.africafundacion.org. La primera página web, primer portal del conocimiento sobre África en lengua castellana y portuguesa. Ciclo de conferencias sobre Marruecos de Mohamed Boundi en la Fundación Sur. Desde el martes 24 de febrero. Hasta el 26 de mayo. El próximo martes 24 de febrero, Mohamed Boundi impartirá la conferencia Prensa, Ley, Compromiso Político y Libertad de Expresión en Marruecos. En la calle Gaztambide 31. La Fundación Sur. Más información a través del portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. Discop África 2009, el mercado de la televisión en África, Dakar, Senegal, del 25 al 27 de febrero. El lugar, el hotel Sofitel Teranga, en Rue Colbert, número 10, en Dakar, en Senegal. Más información del 25 al 27 de febrero, www.discop.com. Vigésimo primer Festival Panafricano del Cine y de la Televisión de Ouagadougou, más conocido por todos como la FESPACO. Del 28 de febrero al 7 de marzo en Ouagadougou, en Burkina Faso. Más información www.fespaco.bf. Y en Valencia, el 28 de febrero, presentación de la asociación ABAI Nilo Azul. El lugar, en la calle Guillén de Castro, número 911, en Valencia. Más información: www.asociacionabay.org. También podéis contactar con ellos a través del teléfono Hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas del continente africano en que cada semana se convierte a Africanía. Hemos estado mecidos por ritmos isleños, ritmos calientes como la maloya que nos llega desde la isla de Reunión por Fran Mangué, también desde la Reunión el acordeón de René Laquel. También tenemos ritmos que nos venían desde Madagascar, como los de Razia Seith, aunque ya hemos dicho que es una mujer que ha vivido por medio mundo, y también, como no, una de nuestras debilidades, Gino Sitson. Muchísimas gracias a todos los equipos de cooperación del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo por su apoyo, y muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto jamás sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía.